Segunda a los Corintios 5, 17. Si ya está ahí, entonces aprendamos el pasaje de esta noche. ¿Están listos? Está fácil, ¿verdad? Muy fácil. Ya esto es para niños de primer grado, ¿verdad? A veces bromeamos y decimos que es para niños de primer grado, ¿verdad? Así es de que, pero aún así a veces reprobamos, ¿verdad, hermanos? Así es de que vamos a repetir dos veces el pasaje y después de esto oramos y memorizamos el pasaje. ¿Listos? Todos juntos. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez más, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien, vamos a orar y después de esto repetimos el pasaje de esta porción de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Y como dice Hebreos, es más cortante que toda espada de dos filos. Yo pido que mientras tu palabra es enseñada, me des las palabras, la sabiduría, la dirección para explicar con claridad esta doctrina, Señor. Y permítenos tener la sensibilidad para aprenderla y compartirla con aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos la bendición de tener aquí a Dionisio Guevara con su esposa. Dionisio estuvo el domingo en la tarde y habíamos estado orando porque su esposa viniera. Y qué bendición tenerles aquí entre nosotros. Gracias, hermano Agustín, por pasar. Pasó por ellos, ¿verdad? ¿No pasaron por ellos? ¿No? ¿Los encontró aquí en la entrada? Listo, muy bien, ¿verdad? Luego les cuento algo de Dionisio. Es algo interesante, ¿verdad? Dionisio es una tremenda oportunidad aquí de que haya venido a nuestra iglesia. Dos veces más lo aprendemos. Y vamos a ver quién lo quiere decir. Yo creo que ya están listos algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Quién quiere decirlo en esta noche? Muy bien, a ver, hermana Pilar, adelante, por favor, dele. Ajá. Bueno, es a los Corintios. A los Corintios, ¿listo? Pero está bien. Hermana Miriam Campos. Muy bien, ¿alguien más? No le dé pena, si ya lo sabe puede recitarlo nada más. ¿Alguien más? ¿O no lo saben? Muy bien. Hermano Cristian Andújar. Muy bien por esa corrección, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Vamos a decirlo todos juntos. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Segunda a los Corintios 5, 17. ¿Alguien más quiere decirlo? ¿No? ¿Nadie más? ¿No? ¿Tienen pena? ¿Sí? ¿Son penosos? ¿Son de rancho así como yo? Listo, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, hermana Katie Pereira, adelante. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Muy bien. ¿Nadie más? Muy bien. La doctrina que vamos a estudiar el día de hoy se conoce, hermanos, como la doctrina de la soteriología o salvación, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Pero tiene que ver, hermanos, con la gracia de la nueva creación o el nuevo nacimiento. El pasaje que estaba leyéndose mientras desarrollábamos nuestro servicio, y nuestro hermano Camilo leía, bueno, en realidad nuestro hermano Karim leía el Evangelio de Juan capítulo 3. Pudimos leer que el Señor Jesucristo tuvo una entrevista con un líder religioso de noche. Ese líder religioso era Nicodemo y vino a él de noche y le preguntó acerca de la ley, de la doctrina. Y el Señor Jesús le respondió, ¿verdad, hermanos? Que no te maravilles de lo que te dije, pues es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Y obviamente cuando Nicodemo escuchó eso, preguntó a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Porque Nicodemo pensaba que tenía que ver con un asunto de nacimiento físico, mientras que Jesús le dijo, no te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quieres y a donde quiera va, pero oye su sonido. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, La confesión de fe de una buena iglesia bautista es algo como esto, escúchelo. Creemos que para ser salvo, el pecador debe de nacer de nuevo. Que el nacimiento es una nueva creación en Cristo Jesús. Y que tal nacimiento, nuevo nacimiento, es un asunto instantáneo y no un proceso. Escuchen esto, es un asunto instantáneo y no un proceso. Que el nuevo nacimiento del hombre, muerto en sus delitos y pecado, es hecho participante de la naturaleza divina y recibe vida eterna, el don gratuito de Dios. Así dice la confesión de fe de una buena iglesia bautista. Una confesión de fe tiene que ver con lo que defendemos, lo que creemos, lo que enseñamos. Vamos a ver el día de hoy dos verdades básicas, hermanos, en esta noche y vamos a casa ya, ¿verdad? Vamos a ver qué es el nuevo nacimiento y vamos a ver la necesidad de la nueva creación. ¿Qué es el nuevo nacimiento, pastor? Bueno, primero vamos a ver lo que no es, lo que no es. Uno de los grandes errores, hermanos, del movimiento de la Reforma es que la Reforma llegó a creer en los 1500, ¿verdad? Con manos de Martín Lutero y de Calvino y todos aquellos que venían detrás de la Reforma. Lo que ellos intentaban o pretendían enseñar era reformar el catolicismo romano, pero nunca salir de él. Y obviamente, hermanos, cuando pensamos en el nuevo nacimiento no es una reforma, no es una reforma. El nuevo nacimiento, hermanos, es un nuevo nacimiento en fe, en Jesús, por la fe. Hay quienes dicen, debes dar vuelta a la hoja y comenzar de nuevo. Debes de poner fin a tu mala vida y unirte a la iglesia. Pero si fuese posible, hermanos, abandonar el pecado hoy y nunca cometer otro pecado, hermanos, aún quedaría la cuenta de los pecados pasados, que son las que son condenatorios para aquellos que no han creído en Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, nuevo nacimiento, hermanos, no es una reforma. Obviamente, hermanos, uno de los errores grandes del ser humano, y lo encontramos bajo la figura desde el Edén, cuando la Biblia nos dice que Adán y Eva pecaron y tomaron delantales de la higuera y las cosieron y se las pusieron, ¿verdad, hermanos? El Señor, en automático, cuando les vio y los descubrió en su desobediencia, la primera cosa que hizo fue quitarles las hojas de higuera, lo que ellos habían hecho en sus propias fuerzas, y los vistió con pieles de un cordero. Entonces encontramos que desde los tiempos del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor en el comer del fruto prohibido, siempre se necesitaba de un nuevo nacimiento, ¿verdad, hermanos? De tal forma que lo que no es, es una reforma, no es una reforma, el nuevo nacimiento. Segundo, mire lo que dice en Juan 1.13, vayan allá conmigo en Juan 1.13. Dijimos, el nuevo nacimiento no es una reforma. Pero mire lo que dice en Juan 1.12 y 13, vamos a ver los dos pasajes. Mire lo que dice en Juan 1.12 y 13. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bien, estamos viendo lo que no es. Mire lo que dice en Juan 1.12, mire lo que dice allá y el versículo 13. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Bueno, más a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Mire lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién, hermanos? De Dios. Entonces, cuando hablamos de la doctrina del nuevo nacimiento, debemos de recordar lo que no es. No es una reforma, ¿verdad, hermanos? El mundo está tratando de reformar a la sociedad, pero Cristo está en el negocio de transformar a las personas por el nuevo nacimiento. Si están conmigo, hermanos, entonces no es una reforma. La segunda cosa que no es, no es una creencia religiosa. No es una creencia religiosa. Yo veo a lo largo de los años a personas hablar de sus experiencias emotivas de salvación, pero nuevo nacimiento no es una creencia religiosa, hermanos, porque dice aquí en el versículo 13, los cuales, hablando de los que son hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento en la persona debe de venir de Dios directamente al haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, uno de los errores grandes de muchas denominaciones es creer que salvación es una creencia religiosa de un cierto conjunto de dogmas, prácticas, hechas por lo que nuestra religión dice para que la persona pueda obtener salvación, pero en verdad, salvación o nuevo nacimiento, hermanos, no es una creencia religiosa. Por ejemplo, usted va, llámese como se llamen los movimientos y le dicen la serie de dogmas o de requisitos que ellos enseñan para que usted pueda tener salvación. Pero a lo largo del Evangelio de Juan, y esa es la razón del por qué cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, siempre le pedimos que comience su lectura de la Biblia con el Evangelio de Juan. ¿Por qué con el Evangelio de Juan? Porque casi de manera inmediata, el Señor nos da a través de su palabra, hermanos, la demostración de quiénes son los que son verdaderos hijos de Dios. Porque recuerden, hermanos, que a través del Evangelio de Juan, usted va a encontrar dos clases de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Los hijos de Dios, como dice Juan 1:12, dice, son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal y que por haber creído en Jesucristo como su Salvador personal, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, nuevo nacimiento no es una reforma, pero tampoco es una creencia religiosa. Déjeme decirle algo el día de hoy, ni la Iglesia Bautista salva. No hay manera de que una Iglesia Bautista pueda salvar, perdonar, transformar o cambiar la vida de una persona a menos de que haya nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso aprendemos 2 Corintios 5:17 el día de hoy, de modo que si alguno está en Cristo, mire lo que dice, en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí dice, todas son hechas nuevas. Entonces lo que no es, no es una reforma. Número 2, no es una creencia religiosa. Número 3, versículo 13, mire lo que dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, mire, ni de voluntad de varón, más de Dios. Aquí está la tercera verdad, hermanos. Dijimos, no es una reforma. Dijimos, hermanos, no es una creencia religiosa. No es por descendencia, no es por descendencia. Uno de los graves errores de muchos padres, aún cristianos, con respecto a la salvación de sus hijos, es que probablemente el hijo... El padre adopta la salvación por la fe genuinamente y haber creído en él como su Salvador personal, pero cometen muchos padres el error de no transmitir la herencia de la fe a sus hijos enseñándoles cómo se produce salvación en la vida de una persona. Y a veces muchos hijos de cristianos deducen que son salvos porque sus padres son salvos como si fuera un asunto de descendencia. Recuerden, hermanos, que siempre se ha dicho que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es personal, personal, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Quiere decir que para que una persona, así haya estado segunda, tercera o cuarta generación en la primera iglesia bautista de habla española, si no ha creído en Jesucristo como su Salvador personal y se muere, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no creyó en Jesucristo como su Salvador personal. Hemos sabido de muchos casos de personas que nacieron en una iglesia y crecieron en una iglesia y nunca se convirtieron porque no entendieron que la salvación, hermanos, no es por descendencia, es por la fe en el Señor Jesucristo. Debe de haber experimentado de forma personal salvación. Por eso dice aquí que los cuales no son engendrados de sangre. En otras palabras, la salvación no se transmite por el grado inmediato de consanguineidad, en otras palabras, porque es mi hijo, él va a ser salvo, no. La persona, sea mi hijo, mis dos hijas, que tengo tres con mi esposa, obviamente, ¿verdad? O los tuvimos los tres, ¿verdad? A los tres, ¿verdad? Ellos no fueron salvos porque su padre es salvo o su madre es salva. Tuvieron que llegar al momento en el cual ellos, obviamente Dios utilizó a mi esposa para conducirlos a los pies del Señor Jesucristo. Yo todavía recuerdo casi como si fuera el día de hoy, a cada uno de mis hijos a veces en las noches llorando porque decían, yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero ir al infierno. Y a veces era mi esposa o era su servidor que entrábamos, dábamos el plan de salvación y entendían que la salvación es personal por haber creído en Jesucristo como su Salvador personal. Entonces dijimos, no es una reforma el nuevo nacimiento. Dijimos, no es una creencia religiosa. No es por descendencia. Yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿usted es salvo por la fe personalmente en Cristo Jesús? ¿Tuvo un encuentro personal con Jesús como su Salvador personal? Y si no lo ha tenido, entonces usted no es salvo. Usted no es salvo porque la persona debe de haber entendido que la salvación no es por descendencia. Número cuatro, lo que no es, estamos hablando de lo que no es. No es como resultado de sus propios esfuerzos. No es como resultado de sus propios esfuerzos. Si quiere dejar un poquito la gráfica, hermano Francisco, le agradezco. Aquí están las cuatro realidades de lo que no es la salvación o nuevo nacimiento. No es una reforma, no es una creencia religiosa, no es por descendencia y no es como resultado de los propios esfuerzos de la persona. Mire lo que dice el versículo 13. Volvamos a Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, mire, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, no es un resultado de los propios esfuerzos. Por ejemplo, ahora sí, gracias, hermano Francisco, entendemos que la salvación no es porque defendemos una constitución, aunque la constitución de nuestra iglesia sirve para clarificar lo que creemos y a dónde nos conducimos a lo largo de los años. La salvación no viene por creer en una constitución, la salvación viene por la fe en Jesucristo. Sí, vuelvo a decirlo, no viene por una constitución, viene por la fe en Jesucristo. Y si bien es cierto, nuestra constitución está basada en 100% en asuntos bíblicos o declaraciones bíblicas, la constitución no salva, lo que salva es la fe en Jesucristo, hermanos. Entonces, si la persona no cree en Jesucristo como su salvador personal, es imposible que la persona pueda experimentar nuevo nacimiento, porque la persona no se salva como resultado de sus propios esfuerzos. Una de las razones del por qué firmemente señalamos y contundentemente que la salvación es por gracia del nuevo nacimiento, por obra del nuevo nacimiento, es porque el hombre es incapaz de producir salvación por sí solo. Lo decía yo momentos atrás con el ejemplo de Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿verdad, hermanos? Lo que el hombre hace es desaprobado por el Señor, pero lo que Dios ofrece, que es un cordero, es lo que él aprueba a lo largo de la Biblia. Una de las cosas grandes del movimiento carismático es que enseñan, sí, tienes que creer en Jesucristo como tu salvador personal, pero tienes que perseverar para salvación. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Tú no tienes que hacer nada para mantener lo que el Señor produjo en la cruz. Lo que el Señor produjo en la cruz fue completo y fue perfecto. Amén. Entonces, recuerde lo que dijo él inclusive en la cruz, ¿verdad? Cuando estaba allá a los lados de los ladrones y salvó al ladrón cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el ladrón confesó que era pecador diciendo que él, tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este justo ningún mal ha hecho. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, confesando que su pecado, confesando que era justo y el Hijo de Dios, y le pidió salvación. En automático, hermanos, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero después de morir, antes de morir en la cruz, él dijo estas palabras, consumado es, la palabra es tetelestai, ¿verdad? Pagado el precio completamente, completamente. En otras palabras, no hay nada que yo pueda añadir a mi salvación. Entonces, pastor, si no persevero, soy salvo. Salvación viene por la fe. Pero una evidencia de su salvación es que usted comienza a obrar. Amén. Por eso Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús ¿para qué, hermanos? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si bien es cierto, las obras nos salvan, son el camino preparatorio para reflejar que genuinamente experimentó usted salvación. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Salvación es por fe. Las obras es una demostración de esa fe en acción, hermanos. Amén. Por eso Santiago, cuando habla de la fe, hermanos, dice, si tú dices que tienes fe y no tiene obras, tu fe es muerta. ¿Podrá la fe acaso salvarle? Está hablando de ese reflejo o de esas acciones que ocurren a causa de la salvación. Cuando el cristiano cree en Jesucristo como su salvador personal, la consecuencia natural es que se pone en el camino de hacer cosas dignas de honrar esa salvación que el Señor le proveyó por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, dijimos entonces que lo que no es, ¿verdad, hermanos? Número uno, dijimos, no es una reforma, no es una creencia religiosa, no es por descendencia y no es como resultado de los propios esfuerzos, porque dice la Biblia que no es de voluntad de carne. ¿Qué es lo que sí es entonces nuevo nacimiento, pastor? Bueno, es un cambio divino, es un cambio divino, es un cambio divino. Mire lo que dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados, ¿de qué, hermanos? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más, mire lo que dice aquí, más de Dios. La versión 60 dice, sino de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que es salvación? Es un cambio divino. Es un cambio divino. Es un cambio divino. Vuelvo a repetir esto, es un cambio divino. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado de incredulidad, escuchen esto, y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Yo escucho a muchas personas decir, tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Yo no me acordé de todos mis pecados cuando creí en Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Yo me arrepentí de mi pecado de la incredulidad para creer en el Salvador, ¿verdad? Y cuando me arrepentí de mi pecado de incredulidad, el Señor perdonó todos mis pecados, ¿verdad, hermanos? Pero lo que sí es un cambio divino. Por eso dice aquí, más de Dios, más de Dios. Cuando depositamos la fe en Cristo, Dios envía el cambio a nuestra vida, y eso se conoce como la parte divina de la salvación. Entonces, ¿qué es nuevo nacimiento? Es un cambio divino. Número dos, a veces escucho a personas decir, pastor, nada más con creer soy salvo. Bueno, es un cambio misterioso. Es un cambio misterioso. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, por favor. Debe de estar ahí conmigo en el Evangelio de Juan. Mira lo que dice. Dijimos que lo que sí es un cambio divino. Número dos, mire lo que dice Juan 3, 8 y 9. Juan 3, 8 y 9, y mire lo que le dice a Jesús a Nicodemo. Mire lo que le dice Jesús a Nicodemo. Mire lo que le dice. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es, mire lo que dice, todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Bueno, es un cambio misterioso. Por eso Nicodemo no lo pudo entender, porque en la mente de Nicodemo estaban todas las ordenanzas, las leyes, las filacterias de las que el Señor Jesucristo habló, ¿verdad? O de las tablillas que los judíos habían establecido como normas, reglamentos, estatutos, enseñanzas orales que los judíos habían establecido. Y habían enseñado literalmente, hermanos, que salvación se producía por lo que ellos hacían. Pero en verdad, hermanos, salvación es un cambio misterioso. Y por eso en la mente de Nicodemo chocó que le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Y estaba hablando del nacer del Espíritu, del nacer del Espíritu. No podemos entender completamente, pero sí sabemos que al haber efectuado la fe en el Salvador, que murió en la cruz del Calvario, Él me perdonó, hermanos amados. ¿Cómo lo entiendo? Bueno, Romanos 8 dice que el Espíritu, 16, ¿verdad? Da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué, hermanos? De que somos, ¿qué somos? Hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Hijos de Dios. Entonces, lo que sí es un cambio divino. Número dos, dijimos, es un cambio misterioso. Y número tres, hermanos, mire lo que dice aquí. Aquí está al frente de usted, si quiere tomar notas, ¿verdad, hermanos? Es un cambio que es drástico, ¿verdad, hermanos? Aunque todavía tenemos una carne o una naturaleza pecaminosa, el cambio que se efectúa en la regeneración, hermanos, en la regeneración es grande. Porque cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, escuche esto, tiene nuevos ideales, nuevos gozos, nueva forma de pensar, nueva forma de dirigirse. Porque usted y yo, al haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos nuevas criaturas, hermanos. Recuerde lo que dice el pasaje que aprendimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, mire, son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que sí es nuevo nacimiento? Dijimos, es un cambio divino, es un cambio misterioso y es un cambio drástico. Es un cambio drástico porque ahora tenemos en nuestras manos, bendito sea el Señor, la oportunidad de, gracias al nuevo nacimiento, comenzar un cambio radical en nuestra vida, gracias a la salvación que el Señor Jesucristo produjo en nosotros. Ahora, ¿por qué hay la necesidad de nueva creación, hermanos amados? Ya hemos visto, hermanos, lo que sí es el nuevo nacimiento y lo que no es el nuevo nacimiento. ¿Por qué la necesidad de la nueva creación, hermanos? Si van conmigo, hermanos, a Romanos 5, Romanos capítulo 5, abra su Biblia ya, hermanos. Vamos a ver la razón del por qué debe de ocurrir nuevo nacimiento. ¿Por qué debe de ocurrir nuevo nacimiento? Vamos a Romanos 5:12. ¿Ya están ahí conmigo, hermanos? Miren lo que dice en Romanos 5:12. No hay prisa para avanzar, ¿verdad? Más que que entiendan lo que estamos viendo en esta noche. Mire lo que dice allá. ¿Por qué la necesidad de la nueva creación? Es necesaria porque todos somos pecadores. Es necesaria porque todos somos pecadores. Romanos 5:12, mire lo que dice. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Y mire, si usted tiene una Biblia como la mía, sabrá, hermanos, que las letras vino la reconciliación están en cursivas. Si es la palabra cursivas, ¿verdad? Que están inclinaditas un poquito las letras. ¿Por qué están inclinaditas? Por una razón, porque dice, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, haciendo un énfasis, ¿verdad, hermanos, en el castellano? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. No hay manera de que una persona pueda tener reconciliación por su propio esfuerzo porque es pecador. Es pecador. ¿Por qué había necesidad de nacer de nuevo, de tener este nuevo nacimiento? Porque somos pecadores. Romanos 3:23, un pasaje que usamos para ganar almas. Lo debe de saber usted. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿verdad, hermanos? De la gloria de Dios. Entonces, la razón del por qué se necesitaba un nuevo nacimiento es porque somos pecadores, ¿verdad, hermanos? Porque somos pecadores. Número dos, ¿por qué es necesaria la salvación, hermanos? Porque sin ella, sin la salvación, hermanos, estamos perdidos. Mira lo que dice Juan 3:3. Vuelva al Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, por favor. Mira lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice allá. Si están conmigo, hermanos, abra su Biblia. No le dé pena abrir su Biblia. Yo sé que para algunos de ustedes estas son clases primarias, pero es necesario reforzarlas, repasarlas, ¿verdad, hermanos? Nadie es absoluto en el conocimiento del nuevo nacimiento, ¿verdad, hermanos? Miren lo que dice en Juan capítulo 3, en cuanto a más estudia uno la doctrina de la salvación, más aprendo, ¿verdad, hermanos?, para presentarlo con la mayor sencillez, el plan de la salvación. Cuando a veces está uno ganando almas, la cosa más difícil para un pecador sin Cristo es decir, nada más con hacer una oración soy salvo, pastor, nada más con eso. No sé si usted ha tenido esa pregunta de parte de aquellos que hacen la oración confesando a Jesucristo como su salvador personal. Y siempre mi respuesta es esta. Bueno, si es nada más con esta oración, porque tú hiciste lo fácil. Lo más difícil lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad, hermanos? Él tuvo que morir y sufrir todos los vituperios por nuestro pecado. Y él cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo, hermanos? Porque todos somos pecadores, pero también porque sin ella, mire, sin este nuevo nacimiento estamos perdidos. Mira lo que dice Juan 3:3, por favor. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Y mira lo que dice el 36 del mismo capítulo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, mire, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y mira el versículo 5 también. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer del Espíritu, hermanos, es haber creído en Jesucristo como su salvador personal. Si la persona no cree en Jesucristo como su salvador personal, es incapaz de poder obtener salvación. Debe de nacer de nuevo, porque somos pecadores y porque somos pecadores estamos perdidos. Ahora, la tercera cosa que quiero que veamos, hermanos, en esta noche es cómo puede una persona nacer de nuevo. Quiero que notemos una ilustración en el Evangelio de Juan y veamos cómo el Señor Jesucristo le ilustró a Nicodemo salvación. Si usted quiere explicarle a alguien la salvación de manera más profunda, invítele a leer el Evangelio de Juan capítulo 3, porque a Nicodemo se lo explicó, pareciera ser que hasta con plastilina, válgame el término, ¿verdad, hermanos? Le puso una ilustración que para Nicodemo en su mente estaba muy bien clara de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver cómo una persona puede nacer de nuevo y vamos a ver la ilustración que Jesús le dio a Nicodemo en el versículo 14. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Mire lo que le dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mire lo que le dijo, así es necesario, si le gusta marcar su Biblia, márquelo, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuánto recuerdan este evento que Jesús le citó a Nicodemo, hermanos? ¿Alguien puede recordar ese evento que Jesús le citó a Nicodemo? Lo encuentra usted en Números 21. Vaya su Biblia en Números 21, porque le está citando ese evento del Antiguo Testamento a Nicodemo en Números 21, versículo 4. Y le citó este evento porque le dijo a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo y de qué manera le ilustró a Nicodemo la salvación? Aquí lo encontramos en el pasaje de Números 21. Mire el versículo 4 al 9. ¿Sí están ahí en su Biblia ya? Mire lo que dice allá. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Mire, se desanimó el pueblo por el camino. Y una vez que se desanimaron, mire, probablemente voy a predicar un sermón de estos aquí, ¿verdad? Pronto. Y habló al pueblo contra Dios y Moisés. Y mire lo que dijeron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, el pueblo se cansó del maná. Dice, y Jehová envió al pueblo, entre el pueblo, perdón, serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová, mire, y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice, hermanos? Vivirá. Y Moisés, mire, obedeció, hizo una serpiente de metal, de bronce, ¿verdad, hermanos? Y púsola sobre la bandera y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal, ¿y qué dice aquí, hermanos? Vivía. Entonces, tienen que tener en su mente la figura que le está presentando de ilustración Jesús a Nicodemo. Tienen un encuentro de noche, ¿verdad, hermanos? Ya sabe que fue de noche este encuentro. Y le dice Nicodemo, bueno, señor, ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, es muy sencillo, Nicodemo. Déjeme se lo parafraseo, ¿verdad, hermanos? ¿Te acuerdas de ese momento en el cual Moisés levantó una serpiente en el desierto y le está citando ese pasaje de Números 21? ¿Cómo tengo que nacer de nuevo? Bueno, aquí está la ilustración. Recuerden que Israel pecó. Pecó. Mire el versículo 5. Versículo 5 de Números. No se pierda de Números. Mire lo que dice. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ni se habían muerto y ya creían que estaban por morir, ¿verdad, hermanos? En todo el peregrinaje, ni vestido, ni alimento, ni calzado les faltó, pero ellos estaban diciendo que se iban a morir, olvidándose de todas las bondades que Dios le dio al pueblo durante el peregrinaje en el desierto. Y luego dice, para que muramos en este desierto que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La primera cosa que ocurrió, hermanos, es que Israel pecó. Recuerda, hermanos, que nosotros somos pecadores, ¿verdad, hermanos? Y para que una persona pueda nacer de nuevo, si no entiende que es pecador, no va a tener salvación. Yo estoy en contra de este evangelio, de que le llaman en inglés, ¿verdad?, los creyentes de una salvación fácil, ¿verdad?, de que acepta a Cristo y te vas a salvar. Haz una oración conmigo y escucho a muchos ganadores de almas cometer el pecado de decirle a la persona, ¿quieres ir al cielo? Sí, haz una oración conmigo. Señor, sálvame y llévame al cielo en nombre de Cristo. Amén. Ya eres salvo. No es así. No es así. La persona debe con convicción entender que es un pecador. Porque si no entiende su condición de pecador, no va a ser salvo genuinamente. Así de sencillo. No hay más nada. ¿Verdad, hermanos? La persona tiene que entender que es pecadora. Tiene que entender que es pecadora, que está destituida, que es incapaz de salvarse por sí mismo para que necesite un salvador. Y que ese salvador sea el adecuado, el indicado, que es Cristo Jesús, hermanos amados. Entonces, en esta figura de Números 21 encontramos la misma declaración de que Israel había pecado como nosotros somos pecadores. Mira el versículo 6, no se pierda. Versículo 6, recuerde lo que Moisés dijo, lo que Jesús le dijo de Moisés. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Verdad, hermanos? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Murió mucho pueblo de Israel. Por causa del pecado, hermanos, Dios le trajo juicio al pueblo. ¿Qué le sucedió al pueblo, hermanos? Comenzaron a morir. Porque la consecuencia inmediata del pecado es la muerte. Recuerde lo que dice Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? La muerte. Entonces, Qué interesante que diga esa declaración, ¿verdad, hermano? La paga del pecado es la muerte, y que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, conecte que la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? Con esta ilustración, ¿verdad? Todos han pecado, el pecado trajo juicio, y mira el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová. Mire, ¿sí están ahí? Dice: y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Entonces encontramos que Israel pecó, el pecado trajo juicio. Y número 3, Israel reconoció y confesó y buscó el perdón de sus pecados. Por eso, cuando usted gana almas, escúcheme bien, cuando usted testifica, si sabe testificar, debe de entender que la persona tiene que entender su condición de pecado. Mire, yo estoy convencido que no es el hecho de que la persona se va a ir al infierno lo que debe de salvar a la persona, es que la persona entienda su incapacidad de salvarse por sí mismo y de venir a un Salvador que es el Señor Jesucristo. Es el único, ¿verdad, hermanos? El único Salvador. Entonces, la persona debe de entender que es pecadora y confesar con su boca, hermanos, y reconocer que es pecador y buscar el perdón de la persona indicada. ¿Quién es la persona indicada, hermanos? Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Ahora, Dios demanda el arrepentimiento del pecador. Por eso, cuando Romanos 10:9, bueno, recuerde que Pablo dice en Romanos 10:8, esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Cuál era la palabra de fe que nosotros predicamos? Versículo 9, que si confesares con tu boca, ¿qué debe de confesar? Que es pecador, que es incapaz de salvarse. Y luego dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Israel pecó, el pecado le trajo juicio, Israel reconoció y confesó el pecado y buscó el perdón. Dios demanda arrepentimiento del pecador. Y mira el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice aquí, hermanos? Vivirá. Miren cómo Dios terminó revelándole al pueblo el camino de la salvación, como nos lo ha revelado a nosotros. ¿Por qué no le dijo a Moisés, a Dios: bueno, Moisés, diles que recen 10 aves marías, que recen 10 padres nuestros, que cumplan con ciertas mandas o con ciertos dogmas, y te prometo que si cumplen con todas estas declaraciones, ellos se van a salvar? No, no hizo eso el Dios del cielo. El Dios del cielo le dijo a Moisés exactamente, hermanos, la manera, el camino de salvación, como nos lo ha revelado a nosotros. Dios proveyó el remedio. Le instruyó a Moisés que edificara un asta de metal, y que cualquiera que mirara esa asta después de que era mordido pudiera obtener salvación. Ahora, no hay serpientes mordiéndonos a nosotros, pero sí somos pecadores, ¿verdad, hermanos? Y el pecado nos conduce a un juicio sin Cristo, ¿verdad, hermanos? A un juicio condenatorio en el infierno. Y por eso se requiere, hermanos, de un Salvador, de un solo Salvador. Por eso cuando Pedro habló a la audiencia de Hechos capítulo 4, les dijo que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:2. Entonces salvación viene por la fe en una sola persona, y esa persona es Jesucristo, quien fue el que murió y resucitó. Entonces, mira el versículo 8 y 9. Entonces Dios le revela el camino de salvación, como nos lo reveló a nosotros a través de su palabra. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud o para salvación. Ahora, es importante, hermanos, entender la provisión que Dios le hizo al pueblo de Israel. Mira el versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola, mire, sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno de entre el pueblo, miraba la serpiente de metal, ¿y qué sucedía, hermanos? Vivía. Ahora, ¿cuál fue la provisión, hermanos? La provisión, hermanos, fue la obra de Cristo en la cruz. No es la cruz en sí que salva, hermanos, porque recuerden que la cruz es un instrumento de tortura. Para los romanos, hermanos, crucificar a alguien era crucificar al peor de los maleantes, válgame el término, en una cruz. Entonces la cruz era un instrumento de muerte. No adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz, hermanos amados, amén. Y agradecemos el sacrificio que él hizo en esa cruz, pero no es la cruz la que salva. La cruz fue el instrumento de tortura y de muerte de nuestro Salvador. Cuando cantamos, ¿verdad, hermanos? Hoy yo siempre amaré a esa cruz. No deberíamos de cantar amaré a esa cruz. Hoy yo siempre amaré al que murió en esa cruz, ¿verdad, hermanos? Ahí debería estar mejor especificado ese himno. Pero entendemos el concepto de lo que se presenta en ese himno, porque Dios hizo la provisión en la cruz. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra, lo conoce usted, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Cristo murió por nosotros. Entonces, bajo esta figura de números vemos que Israel pecó, el pecado trajo juicio. Israel reconoció su pecado y buscó el perdón de Dios, hermanos, y Dios demandó arrepentimiento del pecador. Dios reveló el camino de la salvación como nos lo ha revelado a nosotros en Romanos 10:9-10. Y obviamente el Padre hizo la provisión, ¿verdad, hermanos? Poniendo a Jesús en la cruz. Por eso dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mire la condición en el versículo 8. La condición aquí está. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y mire la condición. ¿Será que cualquiera que fuere mordido? ¿Y qué hiciera, hermanos? Mirare a ella, vivirá. Entonces, cuando una persona experimenta verdaderamente salvación, hermanos, debe de haber mirado al Salvador, al Señor Jesucristo, con ojos únicos de salvación, dado que somos incapaces y creer en el Señor Jesucristo para salvación, hermanos amados. Por eso, cuando hablamos de la defensa de la fe, la primera cosa que todo cristiano de forma natural y contundente debería de defender es la salvación o el nuevo nacimiento por la fe en el Señor Jesucristo. Esto es doctrina, hermanos. Yo sé que para muchos de ustedes es un asunto ya técnico o práctico, de primaria, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero, hermanos, creo que si no podemos presentar con claridad un plan de salvación, algo está mal de nuestra comprensión de la salvación. Algo está grave, porque, hermanos, no hemos comprendido que bajo esa figura que Moisés le presenta a Nicodemo diciéndole que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es porque no hemos tenido un panorama claro y contundente de cómo se produce la salvación bajo el esquema o la figura de Números capítulo 21. Entonces, cualquiera que mirar era la condición. El hecho de que Cristo ha muerto por nuestros pecados no salva a ningún pecador. Todas las personas hoy en día confiesan a Jesucristo, ¿sí o no, hermanos? Dicen, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Y a veces yo siempre termino diciendo que la salvación de muchas personas está por lo menos a 30 centímetros del infierno, porque tienen a Cristo en la mente, pero no lo tienen en el corazón. Son como 30 centímetros más o menos, ¿verdad, hermanos? Dependiendo del tamaño y estructura de la persona, ¿verdad? Pero más o menos es eso. Entonces, encontramos que la condición es cualquiera que mirare. No se puede salvar ningún pecador a menos de que éste personalmente crea en Jesucristo como su Salvador personal. Por eso Juan 3:15 dice, al final, ¿verdad, hermanos? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego lo confirma en el versículo 16, el versículo clásico que todos deberíamos de saber de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces encontramos que la condición es cualquiera que mirare. Y mire el resultado, por favor, en el versículo 9 de Números 21. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera y fue. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal, ¿y qué sucedía, hermanos? Y vivía. Recuerde lo que le está diciendo a Nicodemo en Juan 3:14, que como Moisés levantó, ¿qué, hermanos? La serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cualquiera que miraba, el resultado es que vivía. Tan pronto que un israelita mordido por una serpiente miraba al asta, ¿verdad, hermanos? O a la bandera en esa asta de metal, lo que sucedía, hermanos, es que recibía una nueva oportunidad o volvía a vivir, ¿verdad, hermanos? Yo estaba testificando hace 8 días atrás y estaba hablando con una dama que El mismo día, hermanos, que estalló un deli ahí en la quinta con 42, más o menos, la hermana Edith ya sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Eso fue una noticia normal, estalló un deli. Y la señora nos, estaba el hermano Bonfilio conmigo ese día. Y se paró y me dijo, yo volví a nacer. Me dije, ¿y por qué, señora? No es que me guste el chisme, es que me lo estaba contando ella solita, ¿verdad, hermanos? Y me dijo, y le dije, ¿cómo es que volví a nacer? Sí, estalló la boila del deli. Y esa boila estaba en mi casa y no me sucedió nada, volví a vivir. Y hoy casi me atropella un carro y creo que el Señor me dio la oportunidad de volver a vivir. Le dije, yo hoy que se encuentra conmigo, usted necesita volver a vivir. Tiene que nacer de nuevo porque Dios ya le dio dos señales de que si usted no acepta a Jesucristo como a su Salvador personal, usted morirá, irá al infierno. Yo no quiero eso. Y dije, dejé que el hermano Bonfilio hablara, abriera su Biblia, le diera el Evangelio. ¿Qué creen? Ahí fue que volví a nacer. ¿Saben por qué volví a nacer? Porque creyó en Jesucristo como su Salvador personal. Y la dama aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, hermanos, en el momento en el que una persona deposita esos ojos de fe en el Señor Jesucristo para salvación, ocurre la salvación de forma inmediata. Recuerden que la salvación no es progresiva, la salvación es instantánea. En el momento que la persona cree, ocurre la salvación, hermanos amados. Yo estoy en contra de todos esos movimientos, ¿verdad?, que enseñan que la persona no entiende la salvación de forma inmediata. Eso es falso. Eso es falso porque cuando usted ve los casos de salvación en el libro de los Hechos, casi siempre ocurría el mismo esquema de salvación. Déjenme les cito uno nada más para que ustedes tengan idea, ¿verdad, hermanos? Dicen Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra, primero recibieron la palabra, a causa de la palabra fueron creyentes y una vez que fueron creyentes se bautizaron. En el libro de los Hechos capítulo 8, cuando el eunuco iba leyendo Isaías 53, leyendo que como oveja fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores y el eunuco recibió la pregunta de Felipe diciéndole que si entiendes lo que lees. Y la Biblia dice que le dijo, ¿cómo entenderé si alguno no me explicare? Dice la Biblia que Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, mire lo que hizo, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es el evangelio de Jesús, hermanos? Que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que había muerto en la cruz por su pecado, hermanos, como dice Isaías 53, y al creer ese eunuco y llegar al agua, ¿recuerdan ustedes qué le preguntó el eunuco a Jesús, hermanos? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le respondió Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Recuerda usted el caso de el carcelero de Filipos cuando se iba a matar, que le dijo, no te mates, aquí estamos adentro, no nos escapamos? Temblando y temeroso preguntó, ¿qué preguntó? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la persona tiene que mirar a Cristo. La salvación no es un proceso, hermanos. La salvación ocurre en el momento que la persona cree en Jesucristo como su Salvador personal. Entonces vamos a borrar ese esquema negativo de que la salvación es progresiva. No, 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 la salvación es instantánea. Cuando la persona cree en Jesucristo como su Salvador personal, con la figura que Jesús le presentó a Nicodemo, ¿verdad, hermanos? A Nicodemo, con la idea de cómo Moisés trató con el pecado del pueblo, diciéndoles, miren al asta, porque al mirar al asta van a ser salvos y evitar la muerte. Y Jesús está, hermanos, en una cruz, que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y cualquiera que mira ese sacrificio, bendito sea el Señor. Esa persona nace de nuevo, hermanos amados. Amén. Ahora, la persona que solamente nace una vez, solamente una vez de la carne, morirá dos veces, ¿verdad, hermanos? La muerte física y la muerte segunda. Ustedes y yo sabemos bien que la Biblia habla de dos clases de muertes, ¿verdad, hermanos? La muerte física es cuando uno va a la tumba. Por eso cuando testificamos, siempre le preguntamos a la persona, si usted llegara a morir el día de hoy, la pregunta adecuada no es su alma, sino su espíritu, ¿verdad, hermanos? ¿A dónde va a ir usted? ¿Al cielo o al infierno? Si la persona rechaza a Jesucristo, va a morir dos veces. Va a morir físicamente en la tumba y va a morir eternamente en el infierno y después al lago de fuego. Acuérdese Apocalipsis 21:8 que dice que pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La persona que nace una sola vez muere dos veces. Pero la persona que nace dos veces ¿verdad, hermanos? De la carne y del espíritu, morirá una sola vez, físicamente, ¿verdad, hermanos? La pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido de nuevo? Si nació de nuevo, la pregunta es también, ¿por qué no lo comparte con otros? ¿Por qué no lo comparte con otros? Porque si usted ha nacido de nuevo, la naturalidad de alguien que experimentó salvación es contarle a otros su experiencia de salvación. ¿Se acuerda usted cuando Jesús tuvo ese encuentro con el hombre que había sido endemoniado en Gadara? No, no le digo el endemoniado gadareno porque Jesús lo liberó, ¿verdad? La Biblia nos dice que el hombre era atado por cadenas y nadie le podía detener y se golpeaba a sí mismo y se maltrataba, ¿verdad, hermanos? Y cuando Jesús llegó a la ribera de Gadara, la primera persona que le salió al encuentro fue ese bendito endemoniado, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia nos dice, no era bendito, era endemoniado, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia dice que le preguntó, ¿qué tienes conmigo, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El diablo sabe que es un enemigo derrotado, por cierto, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia dice que Jesús liberó al endemoniado, ¿verdad?, con la palabra de su poder. Y desde que los que cuidaban a los cerdos huyeron y contaron al pueblo de Gadara lo que había sucedido, dice la Biblia que encontraron al hombre que había sido endemoniado sentado y en su juicio cabal. Lo corrieron a Jesús de la región de Gadara y vamos a ver después por qué lo corrieron, ¿verdad, hermanos? Lo interesante de esto es que la Biblia nos dice que el hombre que había sido endemoniado le seguía para todos lados a Jesús. Cuando una persona experimenta salvación, nuevo nacimiento, el deseo natural es seguir a Jesús, hermanos amados. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, no te vengas conmigo. Regrésate a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Ha hecho Dios cosas grandes con ustedes? No sé con ustedes, pero conmigo sí, me salvó, hermanos. Me salvó por la fe, al haber creído en Él. Yo quiero que otros sepan, hermanos amados. Y espero que usted también. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este estudio tan sencillo que hemos visto de salvación, Señor. Pero, Señor, a veces hemos desarrollado ideas tan equívocas de salvación pensando que es progresiva, cuando en verdad la salvación es instantánea, como ocurrió con aquellos que miraban y se salvaban al ser mordidos por serpientes, Señor. Señor, gracias por esa salvación efectiva, completa, total, que nos diste cuando moriste en la cruz del Calvario. Y gracias porque a través de los ojos de la fe nos trajiste a salvación y nos hiciste nuevas criaturas con nueva mentalidad, con nuevo deseo, con nuevo gozo, con nuevas metas, gracias a ese nuevo nacimiento, Señor. Señor, perdónanos porque a veces llegamos a menospreciar ese nuevo nacimiento. Tratamos esa perla del gran precio, Señor, con tanto menosprecio que olvidamos nuestras responsabilidades cristianas. Bendice este día. Gracias por la salvación y el nuevo nacimiento. Así con rostro inclinado y ojos cerrados, ¿cuántos podrían decir? Estoy hablándole a salvos este día. ¿Cuántos podrían decir, pastor, qué grande es nuestra salvación? Yo quiero que otros la conozcan. Ore por mí, yo quiero compartirla, pastor. Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. ¿Habrá alguien en esta noche que dice, pastor, yo estoy aquí, pero sé que soy pecador? O he pecado, pero no estoy 100% seguro, segura, si yo muriera hoy, ¿a dónde va a ir mi alma? Si usted mira a Cristo el día de hoy, usted va a tener salvación. Habrá alguien en esta noche que dice, yo no estoy seguro de ir al cielo, pastor, me gustaría estarlo. Ore por mí. Solamente levante su mano, queremos orar por usted, por favor. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Hermanos, mientras más pasa el tiempo en la vida cristiana, más deberíamos desear que otros conozcan del amor del Señor. Que otros puedan tener la oportunidad de salvación. Y no ser negligentes en nuestro trabajo de impactar a este mundo con el Evangelio. Señor, damos gracias por el nuevo nacimiento y te pido que mientras el piano suena, nos muevas como aquellos que hemos experimentado salvación por la fe instantáneamente, llevarla a aquellos que no la conocen, Señor. Bendice este tiempo de invitación en Cristo Jesús. Así con rostro inclinado, el piano va a tocar. Venga al frente si quiere orar. O puede. Señor, te doy gracias por la salvación, por el nuevo nacimiento. Porque, Señor, no nada más nos tocó hacer el trabajo de mirar. Ni siquiera trabajo. Tuvimos simplemente que mirar a tu obra en la cruz. Y gracias porque nos diste salvación, Señor, por mirarte, por ver tu sacrificio y por darnos salvación a causa de ese sacrificio hecho por ti para nosotros en la cruz. Bendice este día, bendice tu palabra, bendice tu pueblo, Señor, y permite, Señor, que vivamos agradecidos y determinados a llevar esa salvación a quien no la tiene, Señor. Bendice ese tiempo, tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.